Hola, saludos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última hora de este programa. Ya está sentado a mi lado el doctor Sánchez Martos. Hola, doctor.
Muy buenas tardes, Nieves.
¿Cómo lleva este cambio de tiempo?
Mal. Lo ves como todo el mundo, pero fíjate, es verdad que yo siempre defiendo lo del horario de verano. Y antes lo decías tú, te estaba escuchando, que a las 10 de la noche es de día. Se puede pasear a las 9, a las 10, no hace tanto calor, es el momento ideal para salir a mover el esqueleto sin miedo al sol. Luego lo que pasa es que cuando nos quitan ese horario, el horario de invierno, lo pasamos mal. De todos modos, yo hoy vengo dispuesto a la radio a jugar.
Bien, a jugar.
Hombre, claro.
Vale, pues enseguida
vamos a jugar, ya lo verás.
Hablaremos de los beneficios del juego, pero antes Rafa Cerro nos va a decir qué pasó tal día como hoy, 17 de junio. Adelante, Rafa.
17 de junio. Saludos a todos menos a los que conducen con el codo fuera del coche. Eso impide reaccionar adecuadamente en caso de peligro. Y además, en caso de vuelco hacia ese lado, y eso ocurrió con alguien famoso, el codo se convierte en un no codo por amputación. Ha ocurrido en ocasiones. Un par de efemérides relacionadas con la libertad. Primera, 1953. Atención a la Alemania comunista, la sarcásticamente llamada y oficialmente llamada, donde no había democracia, República Democrática Alemana, que era esa, la comunista.
En los años siguientes, el descontento del sector soviético gradualmente llega a su punto culminante. El régimen comunista unipartidista había estado gobernando Berlín del Este con mano dura, y en junio de 1953, los obreros de la ciudad se levantan en rebelión a sus gobernantes.
Estamos hablando de amplias protestas obreras que se van convirtiendo en políticas. Más que derechos laborales, se pide ya otra cosa muy diferente y mucho mayor, más importante: elecciones libres. El gobierno comunista pierde control de la situación, pero la Unión Soviética hace lo que en Hungría: enviará carros de combate, carros disparando a la multitud desnuda, disparando contra los manifestantes, matando a 125 personas. Segunda efeméride relacionada con la libertad, 17 de junio de 1961. El gran bailarín Rudolf Nureyev, quizá el mejor, tiene enamorados al planeta y a su empresario.
E poi di lui si innamorò perdutamente il suo empresario e dei balletti russi.
¿Qué ocurre? Lo que pasa también con deportistas, que Nureyev, gran figura del baile, de la danza, no quiere soviets ni quiere dictadura, pide asilo político en Francia. Nureyev grita en inglés: quiero ser libre. Ya en ese mundo, en el libre, cuenta que no ha parado de danzar.
For the last 33 years.
Bueno, yo he sido el que ha bailado los últimos 33 años.
Great experience.
Con dancing una gran experiencia.
Dancing classical repertoire, modern, sort of.
Tengo un repertorio con danza moderna.
Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima.
O como los balineses en días de fiesta. Santos del día nos los recuerdan Los Ángeles. Nombres reales: Barbarigo, Antidio, Himerio, Gundulfo, Nicandro. Que sabes que cuando el niño vaya al colegio le van a quitar el donut y lo van a forrar a collejas por llamarse Nican. Nombres todavía más feos: uno, Besarión. Y de repente un extraño, llegó una estrella, natalicio.
I'll take you home, right through the storm to you.
Día como el de hoy nace en Rusia Igor Stravinsky, compositor, autor del Pájaro de Fuego, Batiato, el mismo Batiato de hace un momento. Lo recordó siempre.
Un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso vi incontrai Igor Stravinsky.
Que murió en un día como el de hoy. Nosotros honramos a los que se mueren y les agradecemos el que dejan una plaza de aparcamiento libre. People Who Died, día que proponemos nosotros, día mundial de combatir a esa gente que pone enanitos de piedra en el jardín. Los heroicos son los que los secuestran y se los llevan para que los enanitos no caigan en la esclavitud. precisamente el muerto del día para nosotros es cualquiera de esos personajes anónimos que, liberando enanos horribles de una finca, del césped, perdieron la vida.
Yo quiero verte danzar.
Pues así es como ve este día Rafa Cerro. Fíjate, doctor Sánchez Martos, que ya el nombre de Berión no me parece feo frente a Gundulfo.
Bueno, la verdad
Gundulfo
es que...
Gundulfo me ha llegado al alma.
Yo voy aprendiendo cada vez más, Rafa, porque con este tipo de nombres yo no me lo podía imaginar. Pero si vamos, me dicen que apueste, seguro que pierdo, ¿eh?
No, yo igual, pero exactamente igual. Bueno, ¿jugamos, doctor?
Pues mira, fíjate, vamos a jugar porque el juego fomenta la creatividad. Esos padres que han puesto estos nombres a los niños no ha sido casual. Pues seguramente que tienen su poder de creatividad. Mira, el juego siempre es saludable. Claro, yo me refiero no al juego de las salas de juego, del juego de apuestas. No. El juego, pues el juego con el que yo juego con mi nieto, con el que juego con mis hijos.
Claro.
El juego, todos debemos de jugar con nuestros niños. Debemos de jugar entre nosotros, porque no vamos a jugar al parchís, un ajedrez.
Además,
unas
viene
cartas,
bien. Es que
viene fabuloso para
socializas.
Evitar.
Claro. Te obliga a contar, a no contar,
claro,
o sea...
Y a no olvidar y a fomentar la memoria. Y esto se utiliza muchísimo en todas las unidades de demencias, porque se ayuda muchísimo, al menos, a evitar ese deterioro cognitivo. Bueno, pero es que el juego también ya forma parte del vademécum de los tratamientos médicos. Y hoy hablamos de la juegaterapia, es decir, del tratamiento a través del juego, porque fortalece las habilidades cognitivas, ayuda a evitar las secuelas físicas y psicológicas y sobre todo esa juegoterapia en niños, juegoterapia infantil en niños que están pasando en estos momentos un cáncer infantil o que ya lo han pasado, pero siempre pueden existir algunas secuelas físicas y psicológicas. Ese juego, esa juegoterapia, esa decisión.
O sea, son los más pequeños que están enfermos,
claro,
y que
y
el juego ayuda, ¿no?
Claro, pero ayuda muchísimo. Fíjate, ayuda mucho ante las situaciones difíciles. Y ya tener un cáncer, padecer un cáncer es una situación difícil. Pero también para el niño, ¿eh? Que dice, no, es que el niño no se entera. No, el niño se entera perfectamente. Y además el niño está acompañado de sus hermanos, que también se enteran, de sus padres. Bueno, se puede jugar con juguetes, con muñecas, con el arte. Además, esta disciplina sanitaria que tenemos que incorporar, como te digo, dentro del tratamiento del cáncer, la juegaterapia, además ayuda muchísimo a todos los profesionales de salud mental que forman parte de ese equipo multidisciplinar que es la oncología pediátrica, que no solamente son los oncólogos, sino oncólogos, enfermeros, fisioterapeutas, trabajadores sociales y, por supuesto, psicólogos y psiquiatras, los profesionales de la salud mental. Y hoy tenemos la suerte de contar con alguien mucho más importante que tu médico de cabecera en el programa, porque tenemos justamente a la Fundación Juegaterapia después de 15 años de trabajo con muchos éxitos publicados.
Pues justamente en ese club que se va a inaugurar el próximo jueves se encuentra Chus Galán, así que ella nos puede dibujar un poco lo que está viendo para que nos hagamos una idea. Y además está la directora María José Jara, así que cuando quieras, adelante.
Pues mira,
Chus.
Primero, si quieres, te describo un poquito cómo es esto. La verdad es que es un sitio muy bonito. Aquí es una manera de cuidar y de rehabilitar a los peques que han tenido que vivir muy de cerca el cáncer infantil. Fíjate, estamos así aquí en una sala de juegaterapia. Hay un perrito, un cachorro, hay un montón de niños que están con móviles, con tablet, están, bueno, pues hablando. Hay otra sala en la que podemos ver un futbolín clásico, por cierto, pero eso sí, también hay máquinas de gamer, de videojuegos, que es la sala, yo creo, María José, que la tengo al lado, que es una de las salas más visitadas por los niños, ¿no?
Sí, efectivamente. Buenas tardes.
Muy buenas.
Buenas tardes.
De hecho, estamos teniendo justo en estos momentos un taller de videojuegos con dos youtubers que han venido y la verdad es que el éxito que tiene entre los chavales y chavalas es bestial. es una de las áreas preferidas de los niños. Os escucha perfectamente, María José, si queréis hacer la pregunta, ¿sí?
Claro, no, por supuesto, pero esta sala gamer con ahora mismo con influencers diciéndoles y presentándoles videojuegos me parece fabuloso, pero creo que también hay clases de teatro, ¿no, María José?
Sí, efectivamente, es otra de las áreas que tenemos. En teatro llevamos 2 años trabajando y te diré que, bueno, que hay dos grupos, ¿vale? Pues uno, el que lleva los dos años, que antes lo hacían en las oficinas de Juegaterapia, han representado la obra, una obra que han hecho en el Teatro Lara, en 2 ocasiones con aforo completo. O sea, el teatro les ayuda mucho, pero muchísimo. Les ayuda a convertirse en otras personas, a dejar atrás sus miedos, a recuperar fuerza, autoestima. O sea, es un auténtico éxito.
Caray, bueno, estamos hablando de la importancia del juego. María José, el doctor Sánchez Martos, esto se lo he oído siempre, porque es verdad que cada vez en los hospitales, en las plantas infantiles, cada vez se pintan de colores, cada vez se hacen más esfuerzos en pintar dibujos, en llevarles cómicos, en llevarles payasos, porque el niño tiene que ser niño, claro, fundamentalmente.
Claro.
¿No?
Y lo estás diciendo muy bien, lo que pasa es que tampoco piensen ustedes que esto ha sido tan fácil, porque hoy, en el año 2025 y así, pero le puedo asegurar que en el año 2015, cuando intentamos facilitar que los payasos, por ejemplo, ayudaran a los niños antes de una intervención quirúrgica, que los payasos entraran con los niños al quirófano y me decían, pero qué locura. Bueno, ¿y qué pasa? Si los payasos se ponen una batita, entran hasta que vaya a dormir el anestesista. Al final se consiguió y los éxitos son impresionantes. Yo tengo que agradecer mucho a César Gómez, que fue el gerente del Hospital del Niño Jesús, hoy del Hospital Clínico de San Carlos. Y el Hospital del Niño Jesús hizo una operación que cambió totalmente el hospital con eso que estás diciendo, con la jugaterapia, con las salas con dibujos, con la propia UBI, que la cambió totalmente. Hoy la UBI del Niño Jesús, los niños están viendo el cielo y están viendo el retiro. Por lo tanto, tienen todo cristaleras y eso ha facilitado muchísimo el tema de las emociones y de los sentimientos, no solamente de los niños, sino de los padres.
Claro, María José, volviendo al club donde estáis ahora mismo, este lugar de encuentro, ¿no? Para revolucionar la forma en la que se cuidan y rehabilitan los jóvenes, los niños. Sí me gustaría que nos dijeras este jueves qué va a pasar. ¿Qué va a ocurrir en esta inauguración?
Sí, pues mira, este jueves vamos a tener un acto en el que vamos a proyectar por primera vez un spot mini documental, ¿vale? Llamémosle así porque va a tener una duración de 3 minutos, pero que hemos hecho para dar a conocer el club, ¿no? Todas las áreas que tenemos y el beneficio que tienen los niños, ¿no? Como los niños se lo pasan aquí. Y al final, pues lo que digo, ¿no? Que el beneficio que tiene ni una terapia, digamos, de alguna manera indirecta, que reciben sin darse cuenta. Entonces, bueno, vamos a proyectar este spot, mini documental, y luego vamos a tener un coloquio con cada responsable de área que tenemos aquí en el club, pues de teatro, de arte, de la sala inmersiva, con nuestras jugaterapeutas y con niños que ya disfrutan del club y que han intervenido en este spot. Así que, bueno, es una manera de dar a conocer que abrimos las puertas y que estamos aquí para ayudar a todos los niños que han atravesado, ¿vale? Han pasado un cáncer y a los que están en estos momentos atravesándolo.
Bien. Si ves Nieves, si ves
adelante,
Jesús,
adelante,
la sala en la que estamos está llena de grafitis, digamos. Se llama Pelones Jugones esta sala, claro, que es la sala gamer. Y oye, Jesús, Nieves, yo creo que os gustaría conocer a Loris, que es una juegaterapeuta.
Seguro,
mira
seguro.
Que es complicadito el nombre, ¿no?
Sí.
Oye, ¿cómo se prepara uno para hacer esto?
Eso.
Bueno, Loris.
Bueno, son distintas las formaciones, pero nuestra especialidad es psico-oncología, pero la especialidad de juego, que es una especialidad nueva, que de hecho Juegaterapia está lanzando ahora, tiene distintos pilares para poder trabajar con el juego, tanto en hospitales como en el club. Y entonces así nosotros podemos darle el tratamiento con juego a los niños desde que empiezan y les dan el diagnóstico hasta que pasan a esta fase del club, en donde es ya un puente a la vida, a regresar a la vida normal, ¿no?
Os escucha Loris, ¿eh?
Sí, además recordemos el lema que seguro que también vosotros ponéis en marcha siempre, que es que la quimio jugando se pasa volando.
Exactamente.
Es algo que estamos defendiendo hace muchísimo tiempo. Pero no, no piensen ustedes, señores, que los profesionales de del juego, los juegaterapeutas, los terapeutas del juego que ayudan en muchos casos, pero en este caso hoy hablamos del juego y del cáncer, no solamente en los hospitales, sino también se quiere poner en marcha en los centros de salud con profesionales de enfermería que tengan conocimiento, porque ¿por qué no jugar también en los centros de salud cuando estos niños van a hacer las revisiones, ¿no?
Claro.
El juego es el lenguaje de los niños, por eso nosotros lo utilizamos aquí. Como decía María José, los objetivos son terapéuticos. La idea es que los niños se sientan bien consigo mismos, que puedan expresarse. Tenemos también aquí una sala de arte en donde ellos también pueden trabajar a nivel individual, es como en terapia, pero a través del juego, del arte, de la creatividad. Y también pueden venir a grupos en donde pueden relacionarse con otros niños y alcanzar todas esas habilidades sociales que han perdido a lo largo de todo el tratamiento. Claro. Entonces aquí los preparamos con el juego para todo. Es como nuestro lema y como bien dijiste, es el lema de juegaterapia, de la quimio jugando se pasa volando. Pues ahora no nada más la quimio, ahora todo el tratamiento. Claro. Nuestra idea es que ellos puedan estar siempre teniendo entretenidos, jugando con otros niños y pudiendo ser niños, que es lo que realmente
eso
son.
Es, que solo, no pierdan el que son
que
niños.
Son niños,
¿no?
Yo, por eso me gustaría resaltar que no, esto no es que ponemos a los niños a jugar y ya está, sino que es que hace falta el profesional, hace falta el experto, la persona desde el punto de vista educativo, ciencias de la salud, psico-oncología, que hace este curso, esta especialidad, que ojalá que llegue a ser una especialidad, que es la juegaterapia. Y que, por tanto, el terapeuta se necesita estar con los niños. No es dejarlos en una sala con unos juguetitos para que jueguen.
Claro, claro.
No. Bueno. Es desde el ambiente, claro, desde cómo está planteado el ambiente. Si el ambiente puede interactuar y ellos pueden jugar desde que están en una sala de espera hasta que van trabajando con distintas cosas de acuerdo a su edad, a su desarrollo. Hacemos que se muevan, que practiquen ciertas habilidades, que expresen todo.
Qué bien, Loris. Oye, también, enhorabuena, ¿eh?
También, Nieves, tenemos la oportunidad de conocer la opinión de una madre, cuyo hijo está viniendo aquí al club. Se llama Eli. Hola, Eli. ¿En qué se le ha notado el cambio? El niño es, ¿no? El
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad que el venir aquí a mi hijo, a Mario en concreto, pues le ha beneficiado un montón, pues porque él sabe que cuando viene aquí viene a jugar, a divertirse, a estar con otros niños que están en igualdad de condiciones como él, que eso la verdad que es muy bueno, porque al final aquí pues nadie pregunta, oye, ¿tú por qué no tienes pelo? ¿Por qué llevas una sonda? Aquí están todos en igualdad de condiciones, entonces es como su espacio seguro. Y
qué bueno,
sobre todo, pues,
qué bueno.
Pues eso, lo que han comentado ya tanto Mariajo como Loris, que a través del juego... aquí lo dan todo, es su válvula de escape, desconectan, tienen un montón de actividades lúdicas, o sea que siempre si a uno no le gusta el teatro, le va a gustar el videojuego, si no le gusta el videojuego, le va a gustar el arte, las manualidades.
¿Jugáis también
muchísimas
vosotros?
Alternativas.
¿Jugáis también, Eli? ¿Jugáis también con los niños?
¿Los papás?
¿Los papás?
Sí. También. No
me ríen todos, por algo será.
En alguna partida y en alguna cosa. Siempre nos lían, siempre.
Pero bueno, si es que os viene bien, porque vas a aprender ese juego que luego podéis... continuarlo en casa, ¿no?
Claro, desde luego. Sí. La verdad que viene muy bien también a los padres, porque cuando estás metido en este proceso,
claro.
Pues al final es la mejor manera de evadirte, pasando tiempo con tu hijo, y si encima es tiempo de calidad mediante juego, pues mucho mejor.
Que los padres y los hermanos, los abuelos, que es fundamental, porque...
Pero me encanta que vean el beneficio, ¿no?
Bueno, pues yo te puedo decir que hay estudios que demuestran que con esto de la juegaterapia, y varios estudios que... disminuye la percepción del dolor, que disminuye la cantidad de dosis de medicamentos para el dolor como la morfina, pero en un 14% en algún estudio, en otros estudios que he revisado, un 20%, es decir, que no son casualidades en absoluto. Y yo quiero felicitaros por este club que inauguráis el jueves, pero me gustaría, porque nos oye mucha gente y hemos despertado, habéis despertado un interés importante en una nueva disciplina y en este club maravilloso. La gente que nos escucha, ¿cómo puede hacerse socio o pertenecer a este importante club Juega
Terapia.
Muy
bien, muy bien.
Claro, esto yo creo que María José lo va a responder, ¿no? Ojalá.
Sí, mira, pues a través de la web, ¿vale? Nos pueden enviar también, bueno, ver información y nos pueden enviar un email a club@juegaterapia.org o a hola@juegaterapia.org.
Vale, o sea, me ha parecido el más fácil, club@juegaterapia.org.
Bueno, yo te lo voy a poner más fácil porque lo he intentado hacer antes de entrar aquí, mientras estabas con el informativo. Me he equivocado a propósito en Google. Me he metido en Google y lo he escrito mal. He puesto juegaterapia. Y bueno, aparece la Fundación Juegaterapia, aparece el Club Juegaterapia y aparece la forma en la que usted que nos está escuchando puede
aunque
participar.
Lo digamos mal o lo escribamos mal, sale bien,
sale,
¿no?
Perfectamente y aparece la Fundación Juegaterapia. Claro que
en
sí.
La web vienen todas las maneras de colaborar,
así
nuestros
es.
Datos de contacto, cómo hacerse socio, o sea que
y donaciones.
Que anima a la gente a que la vea.
Pueden
Oye,
hacer donaciones,
ponemos el
¿no?
punto, claro. Ponemos la guinda al pastel.
Claro que sí, a ver, vamos
a
con
ver,
la guinda.
He entrado en la sala en que están todos los niños con un cachorro precioso, como hablaban con los youtubers o eso, y vamos a hablar con Mario. Mario, que hemos hablado con su madre, están aquí todos, me miran como sorprendidos. Estamos en la radio, podéis hablar todos, a ver, decir hola.
Hola, buenas tardes, hola a todos.
Están, por cierto, en una sala preciosa, lleno de color, como con unas gradas de madera, una terracita muy cerca, porque es el espacio siempre tiene, fíjate que estamos en un bajo, pero siempre tiene vista al exterior, a la terraza.
Qué
bueno,
bien.
Mario, hola. ¿Pero qué te ha pasado en el brazo?
Que me han operado.
Anda.
En el brazo.
Vaya, ¿porque te habías caído también?
No.
Ah, bueno, a ver, cuéntame, ¿qué tal es esto del club?
Muy chulo, porque vienes aquí y puedes jugar a un montón de videojuegos.
O sea, que a ti lo del videojuego es lo que te mola más, ¿no?
Sí.
¿Y lo del teatro, no?
No me gusta mucho el teatro.
Ay, madre mía. Bueno, y aparte de eso, ¿tienes amigos? ¿Todos compartís experiencias, no?
Sí, estamos aquí muchos amigos y cuando nos juntamos, pues nos vemos y jugamos un rato, porque a lo mejor llevamos tiempo sin vernos.
Bueno, o sea que lo pasáis genial aquí, ¿no? Que animas a todos los niños que tengan un problema similar al vuestro a que vengan, que aquí les vais a acompañar, a arropar y a jugar con ellos, ¿no?
Sí.
Venga, pues nada, pues aquí los dejamos a todos. Que ya
muy bien, muchas gracias.
Compartiendo aquí su sala.
Enhorabuena.
Con una pantalla gigante de televisión. Un sitio precioso, la verdad.
Pues no solo precioso, gracias Chus Galán,
gracias,
y a
Chus.
Todas y a todas las amigos y amigos que han participado en esta información que hoy queríamos dar relevancia al juego y desde luego y sobre todo sabiendo que este jueves se va a inaugurar, ¿no? O sea, este jueves día 19 se inaugura el Club de Juegoterapia. Oye, jugar está doctor Sánchez Martos,
hombre.
Está acreditado a nivel científico que ayuda a todos los niveles.
Bueno, totalmente a todos los niveles. Yo, en fin, necesitaba mucho más tiempo para contaros a todos mis experiencias personales, pero yo que estuve 12 años trabajando en el Hospital del Niño Jesús y en la sala de oncología, trabajaba por las noches y todas las noches me estaban esperando los chavalines y los chavales jóvenes adolescentes con cáncer para que jugáramos. Y jugábamos a muchas cosas, incluso a peleas con los sueros. Y al final tuve problemas con la supervisora.
No.
Claro, sí, en aquel momento. Por supuestísimo, no se podía jugar, eso estaba prohibido. Y entonces, bueno, pues eso que llamaban de voy a meter un parte. Bueno, pues tengo una colección de 38 partes que nunca fueron a ningún sitio, pero sí que están en mi corazón y seguro que en esos niños con los que me lo he pasado genial jugando. Señores, jugar es salud, por favor, pero que el niño tenga cáncer no significa que estemos sin jugar. Hay que jugar porque ayuda a superar el cáncer con muchas, muchas formas, sobre todo cuando juegan con los hermanos, con los padres, con los abuelos, con los amigos. Mi felicitación a la Fundación Juegaterapia.
Pues doctor Sánchez Martos, muchísimas gracias. El tema espero que les haya parecido tan interesante como a nosotros. Son ya las 6:30. Cambiamos, doctor, de rumbo y enseguida regresamos. Hacemos un pequeño alto.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4 Fuenlabrada.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti.
Hoy en el 106 de la FM tenemos partido de la onda desde las 9 de la noche. De nuevo con España sub-21 en el último partido de la fase de grupos ante Italia. Que el sueño continúe. Además, en baloncesto, cuarto partido del Real Madrid con Unicaja. ¿Será el definitivo? Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, esta sintonía significa que Mateo, uno de los más jóvenes del equipo, va inmediatamente a hablarnos de lo que está pasando ahora mismo en las redes sociales, el minuto y ahora que le pedimos todos los martes. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo estás?
Hola, Nieves. Muy bien. La verdad es que con resaca emocional, me he pasado este fin de semana fuera y ahora pues lo de siempre, ¿no? Volver a la rutina, pues cansa.
¿Pero has acabado ya?
Sí, ya acabo exámenes. Ya acabo exámenes, ya acabo
la universidad.
¿Has aprobado? He aprobado.
¿Todo?
Sí.
¿Has dudado?
No, no, todo aprobado.
Ah, sí. Vale, enhorabuena, por favor, Mateo. O sea que ya pasamos a tercero.
Ya pasamos a tercero.
Muy bien.
Vamos.
Bueno, pues a ver, ¿qué nos cuentas? ¿Qué has visto en las redes?
Pues en las redes, como siempre, hay de todos los colores, de todas las formas y también de todos los tamaños. Y es que han aparecido nieves polillas gigantes en España. ¿De qué hablamos? Bueno, pues de insectos del tamaño de una mano adulta. De verdad, no es broma. Algunos de hasta 20...
¿Insectos de una mano? O sea, ¿del tamaño de una mano?
Polillas, hombre, estirando las alas. Vamos a ver, ¿no? Cuando están descansando.
¿Qué es esto?
Pero es verdad que cuando están en su punto de abrir las alas y demás, son polillas grandes, como te digo, de hasta 20 centímetros de envergadura, que están siendo visitas recurrentes y vistas recurrentemente también en varias regiones del país. Galicia, Madrid, Castilla y León, incluso en la costa. De hecho, el audio que te voy a poner luego es de Murcia. Son, según los expertos, autóctonas o inmigrantes ocasionales que han empezado a aparecer en zonas urbanas por dos razones. Las clásicas, cambio climático y contaminación lumínica. O sea, en resumen, por lo de siempre, nuestra culpa. Las especies detectadas, como las Erebus efesferis o la temida polilla imperial, no son peligrosas. Lo típico,
bueno.
¿No? Se te cuelan en casa. De hecho, se dice esto de que las polillas traen buenas noticias, ¿no? Cuando,
lo sabía. Sí, entonces, que pasen. Yo siempre las tengo una manía.
Según mi madre, las polillas traen buenas noticias. No sé si es que se equivoca la pobre o que realmente es así. Pero bueno, imponen, ¿no? O sea, a quien no le gusten los insectos, desde luego, o los animales en líneas generales, imponen. Imagina que estás en tu cocina con la luz encendida y te entra volando un ala delta con patas.
Por favor, dejaba mi casa inmediatamente y se la dejaba al ala delta.
Sí, hablando de mi madre, siempre está igual. Animal que entra, nosotros que vivimos a las afueras, que vivimos un poco en el campo, no campo, pero a las afueras, salamandra que entra, cosa que entra, es ya un miedo. Mira, te voy a dejar un audio que es graciosísimo, un chaval que se encuentra en Murcia. Es una de estas polillas enormes y de verdad, para morirte.
¿Alguien me puede explicar qué es lo que está pasando con las polillas en España? Bueno, polillas, bichos igual de grandes que la palma de mi mano. Nada más hacían salirme vídeos de gente, sobre todo de Murcia, poniendo polillas gigantes. Y yo diciendo, ¡uy, Cristo, la cárcel, los pedazos de bichos eso! Y estoy tan tranquilamente yo hoy estudiando, miro hacia adelante y me encuentro esto apoyado en la silla. ¿Me explicáis qué es esto? Yo no me he muerto de un infarto porque Dios no ha querido. ¿Cómo va a ser esto una polilla, señor? Si por el tamaño que tiene debería tener hasta DNI.
Hasta DNI, por sí.
Madre mía, por favor, qué horror. Bueno, más, vamos a decir, más asuntos que se han vuelto virales. Hay uno que me da una pena tremenda. Pues adelante,
sí.
Adelante.
Sí, este tema es, bueno, cambiamos un poco de reírnos como lo estamos haciendo a una cosa...
Llorar.
Sí, a casi llorar. Bueno, hablamos de Carmen Díaz, una chica asturiana, estudiante, y trabajadora de Bruselas, da igual, o sea, me refiero, el dolor es lo que importa en esta historia. Pues esta chica compró un billete con Ryanair para volver a su casa, ya que su abuelo estaba a punto de morir. No a punto de jubilarse o otra cosa, sino es que a punto de morir. Billete en mano, mochila al hombro y lágrimas en los ojos. La pobre llega al aeropuerto. Y ahí, como si fuera una... Pues sí, como si fuese una película, la chica va a embarcar y le dicen que no puede, ya que la mochila que ella lleva, porque recordemos que Ryanair es una de estas aerolíneas low cost,
que te hace medir, ¿sí?
Efectivamente, y te ponen unas medidas muy estrictas para absolutamente todo, y si no entran dentro de sus estándares tienes que pagar un extra más. Bueno, pues se paga, que es lo que fue lo que le pasó a Carmen. Entonces su mochila entraba de forma vertical pero no horizontal. Total, que la chica, la azafata que la estaba atendiendo, le dijo, bueno, pues usted va a tener que pagar X dinero después de haber discutido con ella un rato, pues va a tener que pagar un extra de 60 euros. Y esta chica, Carmen, pues dijo, bueno, pues sí, sí lo pago. Con tarjeta en mano, ya la tarjeta de crédito ya no la desembarqué, esperando a pagar esos 60 euros y poder embarcar, la azafata, después de haber...
Se había olvidado de ella.
Se había olvidado, no sabemos si...
O a mala idea.
Claro, intentemos pensar
Vamos
que no...
Vamos a pensar que se no olvidó directamente.
Sí. No, le dijo que ya había overbooking y que no podía entrar en el avión. Por lo tanto, la chica no solo perdió el dinero, que lógicamente es un bien material, sino que perdió algo más importante, que fue el no poder ir a ver a su abuelo, ya que era un vuelo desde Bruselas hasta Asturias, con Ryanair, con cualquier aerolínea no es un vuelo normal,
no,
digamos.
No. O sea, que no habría otro inmediatamente después.
No, el siguiente claro. Era para la semana de después. O sea, que ya, pues claro, pues imagínate, la pobre no pudo ver a su abuelo antes de fallecer y, vamos, lo vas a escuchar ahora con este audio, de verdad, con el dolor que lo cuenta.
Perdí la oportunidad de despedirme de mi abuelo. Para siempre. Y nadie me dio ninguna solución para coger ese vuelo o algún otro vuelo. Ni siquiera hay mostrador de Ryanair en ese aeropuerto, porque prefieren ahorrar costes. Escribí reclamaciones y nadie me ha contestado aún. Esto no puede seguir ocurriendo y, para colmo, cuando busqué información sobre esto, veo que la Unión Europea quiere permitir los abusos de Ryanair y demás aerolíneas low cost con las maletas. El Consejo de la Unión Europea ha propuesto permitir que cada aerolínea regule su equipaje de forma libre.
Bueno, pues entonces harán esto y más, ¿no?
Claro, es abrir un melón que para otra tertulia conversación, pues bueno, pues da pie a ello.
Bueno, pues lo siento por Carmen Díaz. Sin duda, en fin, no pudo estar cogiendo de la manita a su abuelo.
Pues sí.
Vamos, en lugar de quedarnos tan tristes, a un poquito más arriba, sí. A ver.
Subamos el ánimo antes de que me despida de esta semana y, bueno, os traigo una nueva canción de esta cantante estadounidense llamada Sabrina Carpenter, que ha anunciado su nuevo proyecto, Man's Best Friend. Te dejo, Nieves, esta semana con esta canción llamada Man Child, que es su primer tema. Hace muchas referencias a los hombres, a esta mujer en sus canciones. Y pues poquito más que decirte.
Bueno, como mejores amigos, ¿no?
Hombre, por supuesto. Esperemos bueno. Que sí, claro que sí.
Bueno, Mateo, gracias. Esta es la canción que ahora mismo más se oye. Maybe it's useless, but there's a cuter word for it. Pues nos gusta Sabrina Carpenter, anuncia este proyecto Men's Best Friend. Nosotros directamente nos vamos con dos buenos amigos, a uno le recibimos con, bueno, casi con fanfarrias, porque Alejandro González se ha reincorporado después de haber sido papá, por favor. Hola, hola, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Nieves? Ya
por
estamos
fin,
por aquí.
Por sí. Fin. ¿Qué sí, tal, sí. Alex? ¿Cómo está la chiquitina?
Pues muy bien, todo muy bien. 8 semanitas ya, así que, bueno, pues todo va muy bien. Un poquito duro, lógicamente, como todas las crianzas, ¿no? Desde que son bebés, pero muy bien. Dando biberones, cogiendo para dormir, cambiando pañales, cogiendo para hacer reír, que también es muy importante a los niños.
Claro,
así que...
el padre perfecto,
bueno,
por lo
bueno,
que veo.
Bueno. Nadie es perfecto, ya lo sabes.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alex. Y esta sintonía significa que está cerquita, por aquí, el creador de la serie de televisión El Turista. ¿Quién es? César Sar. Hola, César. Muy buenas.
Hola, Nieves. Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida?
Pues mira, muy bien. Y yo también quería felicitar a Alex por esa paternidad.
Claro.
Muchas gracias.
Eso sí que es una gran, eso sí que es el gran viaje de la vida, tener hijos.
La gran hazaña, sí señor.
Tener amigos como vosotros es un gran viaje.
Oye, ¿y qué le recomendarías a Alex y a tantas personas que a lo mejor en este momento están planteándose qué hacer este verano, César?
Pues mira, este verano yo creo que les podríamos proponer destinos fresquitos para viajar en este mes de agosto. Yo creo que podría ser una buena propuesta.
¿Te parece bien, Alex, irte ahora mismo con tu nena y con Leonor a un destino fresquito?
Hombre, totalmente, es lo que buscamos. Con pues, tal de salir de este horno que es Madrid.
Pues a ver, ¿a dónde nos llevas, César?
Pues mira, yo venía con 3 propuestas, una que está un poco más cerca, otra que está como un pelín más lejos y otra que está en las antípodas del planeta. ¿Por dónde queréis empezar?
Nada,
¿mediano,
por...
lejos, cerca?
Cerca, ¿no? Cerca.
Cerca.
Claro.
Pues mira, cerca tenemos, ahí al ladito mismo, tenemos Islandia con Reykjavik, que tiene una temperatura promedio en agosto de máximo 14 grados.
Ahí va.
Y mínima 9 grados.
Uy, pero así qué es frío. Que, pues,
tampoco nos pasemos.
Tampoco, ¿no? Bueno, yo creo que te has pasado. Creo que te has pasado.
Bueno.
Pero vale, vale.
El salsar es único, ¿eh?
Bueno, pero a ver, ¿qué, bueno, podríamos, ¿qué podríamos hacer allí con esa temperatura tan fría? A ver.
Pues mira, uno, hacer algunas excursiones, algunas visitas a pie, que caminar con 10 grados, 12 grados, en una época en la que no llueve, es muy agradable, en una naturaleza verde, con volcanes, con prados, que además en agosto en Islandia hay luz prácticamente todas las horas, hay 16, 17 horas de luz al día, con lo cual podemos aprovechar. Es Europa, lo digo porque Alex acaba de ser papá, para ir en familia, que siempre la gente que tiene un crío pues está un poco más recelosa de irse lejos.
Claro, claro.
Y yo que sé, Reykjavik, que es primer mundo, hay hospitales pediátricos también, ¿sabes lo que te digo? Que tiene de todo, que es un sitio
hay pañales también, ¿no?
Y pañales a montones.
¡Qué bueno!
Pañales vikingos, eso sí. ¿Eh? Ahí usan todavía todos los pañales.
¿Tamaño grande?
Sí, porque, bueno, vikingos. Pañal grande de tela, del que se lava y se sigue usando. Es el que el pañal preferido de la gente de Islandia, al contrario de lo que podríamos pensar, siendo europeo.
Yo no sabía que César sabía tanto de pañales islandeses.
Pero bueno, pues por favor. ¿De
no mucho, pero las circunstancias dieron por ahí una vez. Y me quedé sorprendido porque decía, ¿y los niños estos islandeses que llevan? Y me explicaron que es que los papis islandeses todavía no usan los pañales que usábamos, no sé, que usaban nuestros abuelos en España antes, ¿no?
Claro, nada de usar y tirar, sino otra vez reciclar.
Vamos, que está bien para las familias.
Sí.
Está muy bien para las familias porque se gastan una pasta en pañales espectaculares. Y ya te digo que Islandia, hombre, igual me he pasado de fresco, pero quería buscar un destino que estuviese cerca, que fuese muy desarrollado, que fuese bonito. Eso sí, no es económico para nada, pero hay actividades para todos los gustos, porque Reykjavik, que es una capital, que es como un pueblo de Madrid, o sea, me refiero, no es una gran ciudad, se camina sin problema. Es bastante llana, tiene alguna pequeña cuestilla, pega ahí al mar, eso sí, en la zona del mar da un poco más fuerte. Tienen, pues, una iglesia muy característica, con una torre de más de 70 metros, que es de cemento, pero luego por dentro es una sobriedad elegante, la que tiene el interior. Y luego tienen un edificio súper moderno, que es el ARPA, que es el auditorio, el centro de música de la ciudad, que es un auténtico espectáculo por las láminas que tiene por fuera, es una preciosidad y es muy fotografiado de noche y de día y lo iluminan. Y bueno, vamos, que Reykjavik lo tenemos ahí cerca, que es un destino fresquito, incluso en los meses de calor, que tienen 14 grados, o sea que es asumible.
Y con museos interesantes, además, también en Reykjavik, ¿no?
Sí, también tienen un par de museos muy interesantes. Sí. También es una ciudad.
El Museo del Pene, creo que estaba ahí.
Ay, sí,
correcto,
no.
Cierto.
En fin, no sé.
Y sí, luego tienen también lagunas termales espectaculares, ¿no? Como Sky Lagoon, que está ahí en la ciudad.
Pero ¿por qué me decís estas cosas? Iba todo muy bien hasta momento.
Vale, perdón.
Es que son museos muy curiosos, Nieves.
Claro, oye, ¿le ponemos música a Islandia?
Bueno, mira, fíjate. Venga. He estado, Nieves, he estado investigando y fíjate, te voy a poner lo que ahora mismo es lo más escuchado en Islandia. Es un chico muy jovencito, fíjate, escúchate. Es un chico muy jovencito, así de estos rubitos islandeses, se llama Maron Birnir, es de Reykjavik y ahora mismo está siendo lo más escuchado en esta pedazo de isla con un tema, este tema se llama Uganun Af Per. Es una mezcla así como de hip hop o rap con algo de electrónica y es una música que además
suena muy bien,
sí, y que suele gustar mucho en todo lo que es el norte de Europa.
Mira. Me gusta muchísimo. ¿Cómo dices que se llama?
Maron Birnir se llama este artista. Maron es el más Birnir. Escuchado en Islandia ahora mismo. O sea, este tío lo está rompiendo allí con esta canción, Uganun Af Per.
Pues de Islandia nos vamos a otro sitio que nos recomiendes para estar fresquitos. Vamos a poner ya un poco más de distancia, ¿te parece?
Sí.
Venga.
Un cachito más, porque vamos a atravesar todo el Océano Atlántico y toda América, porque nos vamos hasta Valparaíso, en Chile. Y me lo traigo a la sección de hoy, este destino, porque la gente suele tirar como para Patagonia chilena y argentina. Es cierto que allí en agosto es invierno, pero claro, tenemos un Valparaíso que está bastante al norte, o sea, no es Patagonia, está ahí como casi al mismo nivel de Santiago de Chile. Valpo, que además es Patrimonio de la Humanidad, Valpo es como llaman los chilenos a Valparaíso de una forma
coloquial,
cariñosa, ¿vale? Sí. Coloquial, ¿no? Tienen unas temperaturas mínimas de 11-12 y unas máximas de 17-18. Así es que luego nuevamente encontramos un invierno suave. Además es una ciudad llena de cerros, de colinas que miran al mar, que tiene un montón de historia, que tiene barrios muy bohemios, muy pintorescos, hay un montón de murales, hay varios ascensores para poder subir, hay ascensores y funiculares para subir a lo alto de estas montañitas, de estos cerros, se conectan los cerros por arriba, o sea, puedes ir caminando de un cerro a otro, ¿sí? Es ideal para dormir también en estos cerros porque mira directamente al Pacífico, ese océano que ruge con fuerza, es muy bonito el océano Pacífico a su paso por Valparaíso, y bueno, ahí seguro que Alex nos iba a poner el apunte del tema de la casa de Pablo Neruda, ¿no?
Hombre, que bueno, ese museo me gusta más, ¿no?
Bueno, ahí sí. Sabía yo que...
Claro.
También hay mucho salmón allí en Chile, ¿eh? Hay muchas piscifactorías de estas de salmón.
Cierto, yeah. Salmón y trucha se comen mucho, un pelín más al sur, pero por supuesto pasa como en Madrid, ¿no? Que en Madrid se come el mejor pescado y marisco de toda España porque viene fresco y directamente llega allí a Mercamadrid y luego se distribuye, ¿no? Pues bueno, en Valpo y en Santiago de Chile ocurre parecido. Si bien el salmón y la trucha no están allí mismo, llega con frecuencia, pero luego hay mariscos para comerse, por ejemplo, una famosa paila marina que se come mucho.
Sí, paila, suena
en
paella.
Paila, oh. Pues es como un cuenquito, es como un caldo repleto de mariscos y pescados. Es como una cazuela de pescado.
Una caldereta,
pero en plan
de pescado.
XXL.
Una caldereta
de pescado. Bien. Pero qué buena está, Nieves, por favor. Esos mariscos que se comen.
Claro,
esos mariscos del Pacífico son buenos también, ¿eh? Son muy buenos.
Ya lo creo. Sí, sí, sí. Pues mira, tienes música también, Alex. Ha estado investigando.
Vamos,
¿no?,
con lo más escuchado en Chile, si quieres, ahora mismo. Es un chico que es el fenómeno musical y digital del momento. Es un artista que se llama Benjita Al Capone y que copa las listas. Sí,
¿Al
sí,
Capone?
Sí, Benjita Al Capone. Es el seudónimo que tiene. Fíjate, con esta canción, él está copando las listas, se llama Mambiño Brasileño. Este chico ahora mismo se le escucha muchísimo allí, se llama Benjamín Pérez, él creció entre salas de ensayos ya que su padre formaba parte del grupo Besos, que es uno de los grandes de la cumbia de toda la zona, y este chico la verdad que solo ha sacado 3 canciones y las 3 son top allí, algo así como lo que pasó con Quevedo aquí lo poco,
exacto,
que tocaba lo convertía en oro. Bueno, pues esto está pasando allí en Chile con este chico. Él ha dicho que la fe ha sido la que le ha llevado hasta ahí, aunque su madre sí que parece que está algo preocupada por su carrera, pero que ha sido un abuelo que tiene él, que falleció cuando él tenía 7 años, era un niño, el que se le ha aparecido en sueños y le ha dicho, oye, disfruta de este camino que estás haciendo en la música.
Ahí
esto lo
va.
Ha dicho él.
Pues mira, oye, por favor. Benjita Al Capone. Bueno, pues ahí está esta posibilidad. Nos hemos ido de Islandia a Chile. Pues, ¿te parece que nos vayamos mucho más lejos? Venga, tercera oportunidad, César.
Pues mira, muchísimo más lejos, y seguro que es un destino soñado por mucha gente que nos está escuchando, Sydney en Australia, ¿no?
Hoy
que es uno de esos destinos icónicos, que merece la pena ir por lo menos una vez, irse a Australia, porque es que, además de que, la broma, ¿no?, de que están boca abajo, los australianos, por cierto, diseñaron un mapa muy interesante del mundo, en el que cogieron el norte y lo pusieron al sur, y luego centraron a Australia en la mitad del mapa, ¿no? O sea, en los mapas que tenemos hoy en día, encontramos Europa en la mitad porque evidentemente los grandes cartógrafos y descubridores del resto del mundo fueron europeos y por eso colocamos como el Mediterráneo más en el centro del mapa del mundo, ¿no? América a la izquierda, Asia a la derecha, ¿verdad? Y tenemos hacia el norte y hacia el sur. Pues los australianos han hecho un mapa al revés en Sydney, muy chulo, que coloca Australia en la parte de arriba y en el centro. Es decir, hemos cogido el mapa simplemente y le hemos dado la vuelta y lo hemos rotado un poco. Y lo hacen para reivindicar que la distancia entre dos puntos es la misma, ya sea de Australia, de Sydney a Londres, es lo mismo coloques a Londres arriba o coloques a Sydney arriba, la distancia es exactamente la misma, ¿no? Lo digo porque merece mucho la pena viajar a Sydney porque los australianos son muy diferentes. Si bien es cierto que así como de entrada te parecería un cruce entre un yankee y un british, los australianos son muy suyos, ¿no? Y visitar Sydney es una experiencia por la ciudad en sí, pero es una experiencia también por los australianos y porque es muy fácil reconocer a una persona de Australia, porque incluso en las ciudades van muchas veces descalzos y es algo que a mí me explotaba la cabeza cuando me iba a un supermercado, sí, y me encontraba un señor que venía de una oficina a comprarse el café y venía descalzo, chavales de 30, 40 años, iban descalzos por la ciudad y yo no lo entendía y es parte de la cultura de los ciudadanos de Australia, ¿no? Y en esta época del año, en agosto, en Australia tenemos pues 15, 12, 18 grados de temperatura, con pocas lluvias, además, y la ciudad está muy bonita. El invierno en Sydney es precioso, precioso. Yo que he tenido la oportunidad de estar varias veces y también estuve en un invierno en Sydney, y ya te digo, cuando se pone el sol hay que ponerse una chaquetita, pero mientras el sol brilla en la bahía de Sydney, la felicidad lo inunda todo. La verdad es que es un sitio espectacular.
Wow, pero qué apetecible, además, las sí. playas, ¿verdad?
Ah, sí, sí, bueno, la playa de Bondi Beach, que ahí me la iba a dejar atrás. La playa de Bondi Beach, que es una playa icónica, que tienes la playa de Bondi y la playa de Coogee, que está cerca, unido por un paseo peatonal y marítimo, que es para mí de los paseos peatonales urbanos más bonitos del mundo, que atraviesan ese tramito de costa que une las dos playas, que pasa además por uno de los cementerios más bonitos del hemisferio sur y que está a nada, en transporte público, está a 30 minutos del centro de Sydney y es una vía de escape donde la gente hace surf, van con el perro, tienen una zona para perros y es una playa preciosa, preciosa. Uy, es bien. Un icono. Sí.
Pues César, también tenemos música para Australia.
Venga, vamos a escuchar lo que es, más se está escuchando en Australia ahora mismo y es que es un chico californiano, al que más se le está escuchando. Está copiando las listas de canciones más escuchadas de todo este país con este tema, se llama Ordinary. El artista se llama Alex Warren, es un cantante y compositor que es toda una personalidad ya en redes sociales como TikTok, donde se ha hecho muy famoso y también por los vídeos de sus canciones en YouTube. Es un chico que tuvo una infancia muy difícil en Nieves, ¿eh? Su padre falleció por un cáncer de riñón cuando él tenía 9 años, su madre era alcohólica y él tuvo que dormir durante su adolescencia muchas veces en casa de los amigos o incluso ya cuando se hizo un poquito más mayor, pues mayor de edad, en el coche tuvo que dormir. En este tema de Ordinary, que es lo más escuchado en Australia ahora mismo, habla de amar a alguien que te hace tener una vida extraordinaria.
Pues con este mensaje de amar a alguien que te hace que la vida parezca más bonita, de más colores, pues así nos despedimos. Así que César Sar, muchas gracias.
Gracias a ustedes, compañeros.
Hasta el martes que viene. Y querido Alex, bienvenido.
Muchas gracias.
Te deseo una vida extraordinaria con esa pequeñita.
Claro que sí, muchas gracias.
Gracias a ti, gracias a los oyentes. Queridos amigos, hasta mañana.